Las cifras de suicidio en Uruguay son alarmantes. Siempre lo decimos, por ejemplo, uno de los datos es que cada 15 horas un hombre se quita la vida en Uruguay, cada 15 horas, y estamos en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y por eso nos acompaña el director de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, Pablo Fielitz.
Buen día, ¿qué tal?
Buenos días, Fielitz, sin la E.
¡Ah, le puse la E!
Fielitz, alemán. Bueno, Pablo, estábamos hablando en la tanda un poquito a propósito de cómo también la situación del coronavirus empeoró ya la preocupante cifra de suicidios en nuestro país, y eso se vio reflejado, si bien todavía no se cuenta con datos de lo que ha sido este 2020, se vio reflejado, sí, en la línea, en las llamadas a la línea de prevención, ¿no?
Sí, ACE cuenta con una línea que es la línea Vida, asterisco 0767, que es una línea de apoyo para aquellas personas que tienen ideación suicida. Entonces, los números nos indican que hubo un aumento notorio de las llamadas en el 2020 respecto al igual periodo de 2019. En términos generales, se multiplicó por 2 veces y media. En algún mes se había llegado a multiplicar por 6 respecto del comparativo del 2019. Por suerte, esto no tiene una traducción automática a suicidios consumados. Por los datos que tenemos, en el 2020 la cifra sería un poquito menor que 2019 en igual periodo. Pero todavía falta, y tenemos que ver después las cifras finales cuáles son. De todas maneras, hay gente que plantea, científicos que se han dedicado a esto, que en los contextos de guerra o de pandemia las tasas de suicidio transitoriamente bajan. ¿Mira? Y eventualmente después pueden llegar a aumentar.
Eso, entonces, ¿qué respuesta tiene desde el lado psíquico, mental? O sea, ¿por qué sucede eso?
Es una buena pregunta. No sé si tengo la respuesta. Probablemente haya muchos factores, pero la situación de alarma generalizada, de alguna forma, también saca el problema personal y lo coloca en un contexto social.
Claro.
Entonces, esto quizás pueda contribuir.
Quizá mientras pasa a nivel individual y saliendo de este tema, pero muchas veces mientras uno está teniendo que gestionar una situación conflictiva en su vida, sigue, y después es muy común que te venga fiebre o que te enfermes o que
tal
no,
cual,
como la gestión
cual.
De la situación de urgencia.
Es decir, cuando las papas queman, por así decirlo, la gente, ¿no?, de alguna manera trata de salir adelante. Y después, a veces, cuando viene, entre comillas, el afloje, ahí empieza a aparecer otro tipo de síntomas.
Eso se vio entonces y podría haber llegado a pasar aquí, que durante la situación, la parte más álgida de lo que fue el inicio del coronavirus en nuestro país, hayan disminuido esas cifras que después...
Esperemos que
vuelten.
No aumenten.
Esperemos
pero,
que no.
Digamos, la idea acá, desde la Dirección de Salud Mental, es tratar de apoyar todos aquellos dispositivos que ayuden a las personas con ideación suicida. Uno es la línea, pero el otro es la posibilidad de asistencia rápida para aquellos que lo necesitan. Y en ese sentido, bueno, en la ley de presupuesto nosotros hemos planteado una serie de cuestiones de carácter presupuestario, porque, digamos, esas intervenciones requieren dinero para, sobre todo y en primer lugar, fortalecer los equipos de salud mental. Nosotros tenemos una situación compleja, porque a lo largo de 10 años perdimos más del 30% de los psiquiatras que trabajaban en territorio.
¿A dónde se van?
Y básicamente al área privada. Algunos se jubilaron, algún otro falleció, pero la mayoría que dejaron de trabajar en ACE pasaron al área privada.
¿Por diferencia de salario?
Sí, a nivel privado, a nivel mutual, el sueldo hora de un psiquiatra es aproximadamente más del doble de lo que paga ACE.
¿Y ahora cómo lo piensan atender desde la ley de presupuesto para reforzar los equipos? O sea, bueno, ¿se le aumenta el pago por hora?
Un aspecto tendría que ser ese. Debo hacer un ajuste salarial que permita poder implementar la ley de salud mental. Para evitar que se siga yendo gente y tratar de alguna manera también de recuperar gente que se fue, gente muy valiosa, con mucha experiencia.
En lo práctico, ¿esto cómo repercute en la atención? O sea, cuando una persona...
Hay lista. Lo que pasa es la lista de espera. Nosotros en el área metropolitana teníamos hasta hace poco 5.000 personas esperando una consulta con psiquiatra.
¿5.000?
Es una consulta urgente, en realidad, en muchos de los casos.
Exacto. Entonces, cuando la urgencia es muy alta, la persona termina yendo a la emergencia de algún hospital, ¿no? Donde hay psiquiatras, yo qué sé, el Villar de Vaux, o el Pasteur, o el Maciel. Digo, pero en realidad, nosotros tendríamos que mejorar, ampliar el número de horas. Porque la otra cosa que pasó es que los psiquiatras bajaron la carga horaria. Antiguamente la carga horaria habitual eran 24 horas semanales de trabajo. Y ahora estamos en menos de 15. Y en general la reducción horaria de la carga de trabajo es la antesala de la partida, digamos. La gente muchas veces empieza por bajar la carga horaria y después se va. Y nosotros tenemos el promedio de horas por semana que hacen los psiquiatras en ACE es de 15, que es muy poco.
Esto también redunda, me imagino, en que los psiquiatras que se mantienen trabajando en ACE sean los que tienen menor experiencia, quizá, o los que recién egresan. ¿También redunda en la menor calidad del servicio a los...?
No, no necesariamente, porque hay gente, por suerte, muy experiente y muy sólida desde el punto de vista técnico, que sigue trabajando en ACE. El problema es que empieza a haber una sobrecarga en los equipos de trabajo. Claro. Porque, es decir, no pueden dar respuesta a la enorme demanda asistencial que hay, y la cantidad de pacientes que puede ver un psiquiatra es limitada, ¿no? Uno puede estar indefinidamente viendo pacientes, porque si no, de alguna manera, lo que sucede es que el psiquiatra, entre comillas, se funde. Uh-huh. Entonces, tenemos que también... son varias cosas que tenemos que ver. Por un lado...
¿Se considera lo de que se le haga un seguimiento un poco personalizado a las personas que atiende ese psiquiatra, que pueda siempre consultar al mismo especialista y que siga su caso? ¿O eso es hablar del país de las maravillas?
No, en muchos casos sí sucede así. Yo creo que es más compleja la situación en la región sur y metropolitana que en el resto del país. En el resto del país, en algunos departamentos sí tenemos problemas, porque no hay ningún psiquiatra que resida en el departamento. Entonces, si bien están cubiertos los servicios, es con gente que viene de otro departamento, trabaja y se va. Y a veces es en situaciones puntuales, de repente es algunos días en la semana, y eso hace difícil conformar equipos. Un equipo de trabajo requiere de psicólogos, de asistente social, de enfermería, como para ir de alguna forma discutiendo los pacientes y organizando las estrategias de tratamiento. Y digamos, cuando las personas no viven ahí y no van todos los días, el equipo como tal funciona poco.
¿Tienen números de cuántos psiquiatras salen de la facultad por año?
Yo soy docente de la clínica psiquiátrica, así que ese número lo tenemos. Ingresan aproximadamente entre 10 y 12 entre posgrados y residentes por año.
Y 10 y 12 son pocos por año.
Los que ingresan, sí. Y los que se reciben, quizás puede ser un poco menos, alrededor de entre 8 y 10.
Uy, son un poco.
Claro,
aspecto que tenemos es que la tasa de recambio va a ser compleja. Hay mucha gente, sobre todo en el interior del país, que ya está próximo a los 60 años o ya pasó los 60 años y están próximos a jubilarse. Y no hay a veces colegas que residan en el departamento que puedan continuar la asistencia. Entonces,
ahí es donde el dinero entra al juego para los cargos de alta dedicación o para poder trasladar a...
Sí, los cargos de alta dedicación... Es decir, psiquiatría tiene en el país, creo que son 6 cargos en total de alta dedicación. Pero los cargos de alta dedicación no son la mejor respuesta. El cargo de alta dedicación en psiquiatría está pensado para alguien que trabaje 40 a 48 horas semanales, y en general la mayor parte de los colegas no quieren tener esa carga horaria en ACE. Así se les pagara lo mismo que en el privado. Digo, porque la población es muy compleja, el contexto es muy complejo, el nivel de exigencia que hay sobre el psiquiatra es mucho mayor. Uno de los plus, de las cosas a favor que tiene ACE para los que trabajamos allí, es la posibilidad de trabajar en equipo, que eso en general a nivel mutual se trabaja mucho más en solitario. Pero solamente con eso no logramos generar una propuesta laboral, más atractiva. Entonces, Digamos, en algunos casos, en algunos departamentos, quizás sí haya que crear cargos de alta dedicación, probablemente también conversar con los sistemas de salud locales para ofrecer como un paquete de trabajo entre el área pública y privada para que la persona, digamos, pueda radicarse en ese lugar.
También puede ser como un plan nacional de abordar una emergencia, digamos, claro, ¿no? Porque lo del suicidio se ha convertido en una emergencia, sí, que se tiene que atender como tal.
Y además el suicidio es la expresión mayor de repente de una problemática psiquiátrica que puede irse atendiendo mucho antes, porque los primeros síntomas de las depresiones, todo eso atajado a tiempo con un equipo que trabaje mejor, redunda luego en que no se llegue a esa expresión tan brutal, ¿no?
Sin duda, yo creo que otro aspecto ahí es que nosotros nos planteamos trabajar con los colegas médicos del primer nivel de atención y de las emergencias, porque muchas veces el primer contacto con los pacientes lo tienen ellos,
claro,
como para de alguna forma entrenar a los colegas en detectar factores de riesgo y realizar las derivaciones correspondientes.
Digo, también, perdón, sí, también habría que ampliar los convenios que tienen con algunas clínicas privadas en casos de que se necesite internación, todo eso, hacer una coordinación mayor entre lo público y lo privado podría redundar en mejor servicio para los usuarios.
No sé si ese sería el camino. Para nosotros, en lo que tiene que ver con la internación, digo, la propuesta nuestra es generar camas de internación de agudos en el Hospital Pasteur. Generaríamos unas 70 camas para pacientes que hacen, digamos, un primer episodio, tienen un quebranto de su salud mental, y eso sustituiría, digamos, la internación manicomial. La
persona, sí,
claro, que sufre un quebranto de su salud mental va a un hospital, donde hay otro servicio, donde hay un tomógrafo, digo, a pasos, donde se puede estudiar, digo, de forma integral. Y además, como además de eso, digo, tampoco es algo, digo, que estigmatice. Digo,
claro.
Porque hoy, digamos, no es casual que la salud mental, de alguna manera, ha sido crónicamente postergada. Por ejemplo, la medicación que nosotros utilizamos para los pacientes con psicosis crónicas, sobre todo y en particular la medicación de depósito, es la misma de hace 40 o 50 años. Pensemos en la hipertensión y cómo fue cambiando el tratamiento. Pensemos, sí, en, claro, la diabetes y cómo fue cambiando el tratamiento. Sin embargo, digamos, estamos usando los mismos fármacos que ya conocemos que tienen, digo, efectos colaterales adversos y efectos en el largo plazo de su uso, y eso no se modificó.
Pero entonces, eso, para modificarlo, ¿qué es lo que hay? ¿A dónde tienen que llegar para modificar los medicamentos estos desactualizados?
Y lo primero es que haya una voluntad de comprarlos.
¿Son más caros?
Notoriamente más caros.
Ahora, que le dicen estabilizadores, puede
además
ser.
Sí, pero
los estabilizadores del estado de ánimo son otro grupo de fármacos y son relativamente mucho menos costosos que estos antipsicóticos de última generación de depósito.
Que le cambiaría la vida absolutamente a los pacientes, ¿no?
Por lo menos potencialmente eso podría suceder.
Ahora, esto también se conjuga con una situación que se está hablando estos días de certificaciones médicas por cada vez mayor cantidad de certificaciones médicas por temas psicológicos y psiquiátricos más que antes, ¿no? Que, uh-huh, que también confluye con que en el mercado laboral se está viendo mucho esto. ¿Esa coyuntura no ayuda a que se pueda dar un mayor gasto para la parte psiquiátrica?
Bueno, lo primero es que el directorio de ACE ha priorizado el área de salud mental. Es decir, hay una decisión firme de apoyar todo lo que tiene que ver con la salud mental. El doctor Cipriani siempre lo manifiesta. Entonces, de alguna manera, en esta situación nosotros contamos con el apoyo de del directorio de ACE para poder desarrollar mejores políticas en salud mental y atender una situación que es compartida, que ha sido postergada durante mucho tiempo.
Con la ley de salud mental se vio que hay voluntad política también.
Exacto. Entonces, ahora, de alguna manera, eso tiene que traducirse en la ley de presupuesto, en presupuesto asignado. Y nosotros generamos una propuesta que está, yo diría, bastante contemplada en la propuesta de la ley de presupuesto, que incluye distintos aspectos de lo que tiene que ver con la asistencia en salud mental, y que esperamos contar con eso para poder desarrollar los planes que tenemos.
Nos quedan pocos minutos, pero Rocha, Maldonado y La Valleja son tres departamentos que tienen números, tasas de suicidio por encima de la media. ¿Tienen una interpretación de por qué ahí y se ataca especialmente en esos tres lugares?
Aún no hemos diseñado una estrategia específica para esos lugares. La idea nuestra es la capacitación de primer nivel de atención. Yo la pedí, que quiero saber cuál ha sido el seguimiento de la gente que hacía un intento de autoeliminación en los siguientes 6 meses.
Claro.
Pedí datos internos para poder, que están en proceso, para poder tener un diagnóstico de qué punto partimos. Para después poder generar indicadores. Lo cierto es que, en los tres casos, en Maldonado, en Rocha y La Valleja, hay equipos de salud mental que están funcionando y que cuentan con salas de internación. Entonces, no son los lugares que tienen, un claro déficit de profesionales. No podemos atribuir a eso. No sé cuáles son las otras variables en lo que tiene el tiempo, porque en general el tema de suicidio siempre tiene múltiples causas, no hay una única causa. A veces las condicionantes económicas pueden ser un factor de riesgo. Eso se vio en el 2002, que la tasa de suicidios había aumentado.
Un cambio económico, porque hay países muy bien posicionados que tienen altas tasas de suicidios también.
Entonces,
¿no?
No es lo único, pero puede influir. No sé cuáles son las perspectivas de trabajo en esos lugares. Es decir, son varios factores que intervienen. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, de alguna forma, poder detectar precozmente aquellas personas que puedan estar en riesgo para poder asistirlas. Un primer paso, reflotar e insistir en la presencia de la línea de apoyo para la gente con ideación suicida, la línea Vida. Creo que puede ser un primer contacto, para sostener a una persona en un momento de repente crítico. Pero eso, después tiene que seguir en una línea de continuidad asistencial. Esa persona tiene que ser vista en algún lugar, tiene que ser evaluada. Si se requiere, se tiene que iniciar tratamiento. Y el tratamiento debiera apuntar a ser integral, no solamente, farmacológico, sino que la persona pueda contar con apoyo psicológico, por lo menos por 6 meses.
Obviamente.
Pablo Filitz, director de salud mental de ACE, tenemos que cerrar la entrevista, pero para todos les queda el teléfono de la línea Vida, que es 0800-0767.
Muchas gracias por estos minutos en De Taquito.
Bueno, gracias por invitarme.
Nos vamos al flash informativo y ya volvemos.